Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos y acompañarnos durante la siguiente jornada. Así que el abrazo de bienvenida también para mi compañera y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días para ti, para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ellos desde bien temprano en la mañana.
Hoy es martes 4 de junio, Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresiones, y también el Día Mundial de la Fertilidad. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y mucha atención, que tras completar ayer lunes 19 días consecutivos de caídas, este martes el precio del dólar no baja en la venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 4 de junio, el dólar permanece tasado en 280 pesos, el mismo valor al que arribó en la jornada precedente.
El freno llega también para el euro y la moneda libremente convertible, que por segundo día consecutivo permanecen estables en 295 pesos la moneda europea y en 260 el MLC, luego de un descenso sin precedentes en el que ha resultado destacable, sobre todo el ritmo vertiginoso en que bajaron las divisas en las últimas dos semanas. El mercado informal da un ligero aviso de freno en la caída.
Por otra parte, la generación bruta de electricidad en Cuba cayó entre 2019 y 2023 un 26%, al tiempo que también lo hicieron fuentes de generación como las empresas autoproductoras de energía, en especial las centrales azucareros. Así lo puso en evidencia el informe Electricidad en Cuba, indicadores seleccionados 2023, que publicó la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Lo anterior, que explica una parte de la crisis eléctrica que vive la isla, que a partir del 2021 se ha agravado con frecuentes roturas de las envejecidas termoeléctricas y apagones de hasta más de 20 horas por jornada en algunos territorios, echa por tierra las declaraciones triunfalistas de las autoridades, que aseguran que trabajan para mejorar la situación.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en mayo se triplicaron en comparación con las de los pasados meses, pues la estatal PDVSA envió a la isla unos 70.000 barriles diarios frente a los 23.000 del mes anterior. Después de que en abril solo tres cargamentos llegaran a Cuba desde Venezuela, las entregas de crudo récord de mayo hechas por Caracas cambiaron el panorama, luego de que los clientes de PDVSA se apresuraron a adquirir cargamentos antes de la reanudación de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen chavista.
En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no renovó una amplia licencia que había permitido a Venezuela exportar libremente su petróleo, pero dio a las empresas hasta finales de mayo para completar transacciones, incluidas las ventas de crudo y combustible. El volumen de petróleo enviado en mayo fue un 30% mayor que en abril y un 7% superior al mismo mes del año anterior. Las exportaciones de productos petroquímicos y subproductos fueron las más altas en 13 meses, según muestran los datos.
Y mientras la escasez de alimentos para los animales es una constante en Cuba, especialistas del Instituto de Investigaciones de Viandas y Frutas Tropicales de Cuba colaboran en el proyecto Yuca para reducir los costes de los insumos de la ganadería y generar alternativas de producción de alimento animal en Islas Canarias, España, informó la emisora local Faro del Noreste.
El estudio desarrollado junto al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Asociación Universidad Sin Fronteras tiene como principal objetivo el aprovechamiento de nuevas variedades de yuca para diversificar la producción del alimento para el ganado a partir del aprovechamiento de esta raíz de reserva, al tiempo que la crisis en los campos de Cuba obliga al gobierno a alimentar al ganado con preparados a base de paja y miel de caña.
Y continuamos en Martín Noticias AM con más información. El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas volvió a viajar a Rusia para buscar inversiones. A apenas 2 meses de hacer una visita similar y pocas semanas después de dejar su cargo como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. El veterano negociador de las deudas de La Habana con el Club de París y otros acreedores fue recibido ayer por el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev, informó el sitio oficial de esa autoridad.
Según ese reporte, el tema principal de la conversación fueron las relaciones bilaterales y la expansión de la cooperación, pero Kosachev solamente señaló que hay trabajo en curso para atraer inversionistas rusos al desarrollo de nichos promisorios del mercado cubano, un propósito que La Habana y Moscú han mencionado desde que en 2022, a raíz del inicio de la invasión de Ucrania, ambos regímenes fortalecieran su alianza, pero que no ha visto el esperado desembolso de sumas de empresarios rusos en la isla.
Y culminamos este recorrido informativo contándoles que la crisis en la transportación pública, debo decir, en Santiago de Cuba, evidenciada por las grandes concentraciones de personas en las paradas a cualquier hora del día, obligó al gobierno local a tomar una medida desesperada: forzar a los conductores de las empresas estatales a transportar a la población durante los momentos de mayor demanda. La historia se repite, pues en la década del 90, durante el periodo especial, ya habían usado una medida similar en toda la isla.
Noralqui Guerra Guevara, directora de la Unidad Empresarial Terminales y Medios Alternativos de Santiago de Cuba, informó que existen 110 unidades del territorio participando en lo que ellos llaman la transportación solidaria, reportó el periódico oficialista Sierra Maestra. En Cuba, la movilidad por medio del transporte público es crítica y para comprobarlo solo basta ver los números de los ómnibus que actualmente circulan en la capital del país. 252 equipos, según cifras oficiales, un número por debajo de la cantidad de ómnibus que permanecen parados, 309. Sin embargo, el problema de la transportación se repite en todas las ciudades del país.
Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias AM, también un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Los medios de comunicación estadounidenses dicen que el presidente Joe Biden dará a conocer una orden ejecutiva hoy martes que limitará drásticamente la cantidad de personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Según funcionarios de la administración, la orden cerraría efectivamente la frontera una vez que el promedio semanal de encuentros diarios alcance los 2.500 entre los puntos de entrada. La orden entraría en vigor inmediatamente después de la firma de Biden, ya que ese número ya está muy por encima de ese umbral.
El presidente está emitiendo la orden ejecutiva bajo una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 72 años, conocida como 212F, que otorga a un presidente una amplia autoridad para bloquear la entrada al país de cualquier clase de inmigrantes que se considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos.
De otra parte, la candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, ha anunciado que impugnará los resultados de las elecciones alegando una supuesta presencia del crimen organizado en el marco del proceso electoral que ganó su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, con la diferencia de cerca de 30 puntos porcentuales.
En este sentido, ha destacado que se enfrentaban a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata, a lo que se ha sumado cómo el crimen organizado se hizo presente a amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Xochitl ha dicho que presenta esta impugnación porque no se puede permitir que haya otra elección igual a esta, que su deber es defender la democracia y la república, recalcando que los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo en México.
Y en el Medio Oriente, la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre, Hamas y otras facciones palestinas deja hasta la fecha más de 36.500 palestinos muertos, cerca de 83.000 heridos, según las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 36.550 muertos y 82.959 heridos, al tiempo que ha denunciado que la ocupación israelí ha realizado 7 ataques en Gaza durante las últimas 24 horas, con un saldo de 71 muertos y 182 heridos.
Estados Unidos ha afirmado que no tiene constancia de que haya ninguna laguna en la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya asegurado que está incompleta.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado en rueda de prensa que siguen convencidos de que lo presentado por el presidente Joe Biden refleja con precisión la propuesta israelí y que el anuncio de Biden no buscaba obstaculizar al primer ministro y al gabinete de guerra, sino de dar a conocer la fiabilidad de la propuesta, y trata de ejercer cierta presión pública sobre Yahya Sinwar, líder de la milicia y Hamas, que se han negado repetidamente a aceptar lo que Israel ha propuesto.
Y atención, que el gobierno de Estados Unidos ha presentado una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU expresando su apoyo a la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza anunciada por el presidente Joe Biden, plan que considera que llevaría al fin de la guerra de una manera que garantice la seguridad de Israel y brinde alivio inmediato a los civiles de Gaza.
La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha realizado el anuncio destacando que la propuesta que ahora está sobre la mesa para poner fin a los combates en Gaza incluye un alto al fuego y un acuerdo sobre rehenes. Los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad. Debemos hablar con una sola voz en apoyo a este acuerdo.
De otra parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado el martes un derramamiento de sangre sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén Este, y ha reclamado que haya rendición de cuentas por la muerte de más de 500 palestinos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos desde el 7 de octubre.
La oficina de Türk ha indicado que ha confirmado desde entonces la muerte de 505 palestinos y 24 israelíes, 8 de los cuales eran miembros de las fuerzas de seguridad, y ha reiterado su llamamiento a favor del fin de la violencia en Cisjordania y Jerusalén Este, asegurando que la población de la Cisjordania ocupada está siendo sometida a diario a un derramamiento de sangre sin precedentes.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han avanzado un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios del Tribunal Penal Internacional después de que el fiscal general del organismo, Karim Khan, pidiese emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El Comité de Normas de la Cámara de Representantes ha aprobado el texto con 9 votos a favor y 3 en contra, tras lo que se espera que esta misma semana reciba el visto bueno de toda la Cámara, controlada por el Partido Republicano, según ha publicado el diario estadounidense The Hill. Sin embargo, es poco probable que la legislación sea aprobada en el Senado, controlado por el Partido Demócrata, y es que la Casa Blanca ya ha mostrado su rechazo a esta propuesta republicana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido ayer en una ceremonia celebrada en la Casa de Nariño el Gran Collar de Palestina, una de las distinciones más altas otorgadas por el gobierno palestino de parte de su ministro de Exteriores, Riyad al-Maliki, en reconocimiento al apoyo del dirigente colombiano a la causa palestina.
Por su parte, Petro ha agradecido al pueblo palestino por haberle otorgado esta condecoración, que considera la más valiosa de su existencia por lo que significa indudablemente en la historia del mundo, en la historia de las resistencias y ahora en estos días aciagos que se están viviendo y que, según Petro, marcan un antes y un después en la historia de la humanidad.
En Ucrania, el gobierno ha confirmado hoy el uso de armamento occidental para atacar posiciones militares en territorio ruso, después de que la utilización de los equipos suministrados a Kiev fuera de las fronteras ucranianas haya generado debate en el seno de los países aliados.
La viceministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados, Irina Bereshchuk, ha difundido en su cuenta de Telegram imágenes de un supuesto sistema S-300 ubicado en territorio ruso en llamas. Bereshchuk enfatiza que este ataque llega después del permiso de los socios occidentales para el uso de armamento occidental.
El Kremlin ha advertido que los instructores militares occidentales que puedan desplazarse a Ucrania no tienen inmunidad, después de que el gobierno de Francia haya puesto sobre la mesa esta posibilidad abierta incluso a una coalición de otros países aliados de Kiev.
El jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirsky, ya dio por sentado la semana pasada que Francia enviaría próximamente a estos instructores y abogó a otros socios occidentales a sumarse a este ambicioso proyecto sin precedentes desde el inicio de la invasión militar rusa en febrero de 2022.
Y finalizamos este recorrido en Venezuela. La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para los comicios presidenciales en ese país el próximo 28 de julio, tras los choques con Caracas, después de que el Consejo Nacional Electoral retirara la invitación a la Unión Europea para hacer el despliegue. Y en Bruselas, la maniobra de Caracas se percibe como un gesto hostil a la presencia de la Unión Europea en el país y creen que revocar la invitación equivale a cancelar la misión.
Varias fuentes diplomáticas confirman que el envío de observadores para seguir el proceso electoral es en este punto bastante improbable, aunque todavía no hay una decisión final que está en manos del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en base a los informes preliminares de una misión exploratoria que visitó Venezuela en el mes de abril para preparar el terreno.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y seis relatores de la ONU han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio del 2021, las mayores en décadas en la isla. La carta, de 16 páginas, está fechada el pasado 3 de abril y explica que pasados 60 días el documento se publicaría con las respuestas que aportase el gobierno de Cuba. Por el momento, el sitio web de la ONU no ha incluido contestación alguna de La Habana.
Exilda, la carta de estos relatores es una respuesta directa a la denuncia que entregó, recordemos, en julio de 2023 a la ONU, la ONG Prisoners Defenders, que recoge información sobre el procedimiento judicial de miles de cubanos que no tuvieron un juicio justo ni disfrutaron del debido proceso. Evidencia sobre la manera violenta en que la dictadura disolvió las marchas y la detención de entre unos 5.000 y 8.000 personas en los días posteriores al 11 de julio de 2021.
Y precisamente con Javier Larrondo, presidente de esa institución, cuya misión es la Relatoría de los Derechos Humanos y quien ha seguido muy de cerca este asunto, Larrondo desde el viejo continente nos comenta cómo estas acciones desenmascaran a la dictadura ante la opinión pública internacional. Así que ya le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo.
Buenos
¿Qué
días.
Tal, Estila? ¿Cómo estás?
Un gusto conversar con usted, como siempre. Ustedes, como ONG asentada en España, han precisado que las decisiones de este organismo de derechos humanos responden a la denuncia fundamentada del año 2023 con 520 casos de prisioneros políticos. Así que, por favor, detállenos todo esto.
Pues sí, Exila. Mira, nosotros presentamos junto al Consejo General de la Abogacía Española el caso Mil Familias Cubanas versus el gobierno cubano. Y contenía 520 casos aleatorios de entre los más o menos 1,000 presos políticos, 1,000 y pico, que había en ese momento, el 1 de marzo de 2023. En esa presentación también estuvo Dita Charanzová y estuvieron Javier Nart y otras personalidades. En julio yo pude entregar en mano a los relatores esta denuncia. Y esa denuncia contenía una primera parte donde se explicaban las 7 violaciones al debido proceso en Cuba. Una de ellas es que meten en prisión los fiscales sin tutela judicial alguna. Es una violación flagrante de la ley internacional. Un fiscal no puede meter en prisión porque el fiscal es el acusador, no puede ser el juez también. Al mismo tiempo, esto supone que se han dado procesos de detención arbitraria, todos ellos son de detención arbitraria y además de desaparición forzada, también lo indica Naciones Unidas. Posteriormente, otra de las violaciones es que en Cuba no existen abogados. No existen abogados porque dependen del Ministerio de Justicia y la ONU, que ya lo había reflejado en anteriores dictámenes como el 63-2019 y 63-2021, lo vuelve a refrendar e indica que los abogados del bufete nacional, de los bufetes colectivos, no son suficientes, no son abogados defensores homologados internacionalmente. Pero es que además la ONU entra en otros patrones, como por ejemplo el juicio sumario, como por ejemplo los juicios por tribunales militares, la dependencia del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, los delitos insuficientes, el procesamiento por el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, lo que hace es enumerar las 7 y detallar con todo detalle en la legislación cubana, detallar todas las violaciones al debido proceso que convierten a todos esos casos, es decir, las miles de detenciones que ha habido, que han sido, ellos mismos lo han dicho, de 5.000 a 8.000, y los más de 1.500 presos políticos que nosotros hemos contabilizado también, lo convierten en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, todas ellas, y todas ellas violatorias del debido proceso. Con lo cual es un dictamen muy importante, porque además está firmado por 6 mandatos, entre los cuales hay 2 comités, uno o grupos de trabajo. Uno es el de detención arbitraria y el otro es el de desaparición forzada. Es decir, la gravedad que tiene este tema es grande, ¿no?
Señora Rondo, la carta de 16 páginas se entregó el 3 de abril por fecha. Ayer se cumplirían los 60 días. Por lo visto no hay respuesta a todos estos señalamientos. De no darse tal, ¿qué sucede?
Pues mira, Ricardo, no ha habido respuesta en el plazo, pero esta mañana Cuba se ha apresurado a dar una respuesta vergonzosa, tengo que decir, porque no responde a ni una de las cuestiones concretas que apuntan sobre la legislación los relatores. Pero más aún, es que ratifica las mismas legislaciones que los relatores están diciendo que son violatorias en el artículo tal cual, etcétera, con todo detalle. Cuba dice que las detenciones se han producido conforme a esta legislación, a esta otra y a esta otra. Bueno, está fenomenal, pero es que te están diciendo que tu legislación es la que viola los derechos humanos, es la que viola el debido proceso. Por lo tanto, la respuesta que ha dado Cuba hoy, que está fuera de plazo, hay que decirlo, está fuera de plazo, sin embargo, es completamente insuficiente. No responde a ninguna de las cuestiones. Y hay un principio jurídico que es que cuando un acusado de algo puede y debe responder y no responde a las cuestiones, significa una aceptación tácita. Y así se toma en el grupo de trabajo de detención arbitraria, por ejemplo, que el Estado es el que debe proveer las pruebas, el Estado es el que debe responder a cada uno de las alegaciones. En este caso, Cuba no responde, por lo tanto, los relatores van a tomar como ciertas todas las alegaciones que han pronunciado frente a Cuba.
También han advertido a Cuba que sacarán más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo que han presentado ahora. Así que, ¿qué significa esto para los tantos presos políticos en la isla?
Pues sí, Exilia, mira, va a salir dentro de nada un caso que no tiene parangón en Naciones Unidas, es un caso masivo, y ese lo vamos a ver dentro de poco, y ya las relatorías, los mandatos, están avisando, pero además va a haber cartas públicas, es decir, va a haber una serie de pronunciamientos en los próximos meses, y Naciones Unidas está avisando a Cuba, si no nos responden adecuadamente, tendremos que elevar el nivel de esto porque es muy grave. Y se lo dicen. Además dicen, las informaciones, es decir, todo el trabajo que hicimos, que tenía, pues, para que te hagas una idea, aproximadamente yo hice cuenta, cada caso de los 520 tenía asignados unos 10 folios más los 40 o 50 de la denuncia, estamos hablando de miles de folios. Bueno, pues todo el trabajo que se hizo, dice Naciones Unidas, que tenía una fiabilidad tan exhaustiva que realmente requería una atención inmediata. Vale. ¿Qué va a suponer de presión esto para el gobierno cubano? El gobierno cubano está negociando en la actualidad sacar a los presos políticos. Está hablando de eso con ciertos estados. Esto lo que hace es debilitar mucho la posición del gobierno de Cuba a la hora de negociarlo y además le genera un coste político altísimo creciente, con lo cual tengo ciertas esperanzas de que esto contribuya a una posible liberación de presos si es que esas negociaciones llegan a buen fin.
Claro, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender. Hemos estado hablando acá de los 6 relatores de la ONU que han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y a las protestas del 11 de julio del año 2021. Gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias.
Un placer, Exilia, Ricardo. Un placer, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Nos desplazamos de inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Un preso político por las manifestaciones de julio de 2021 se ha declarado en huelga de hambre para que se revise su caso. Los detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.
Que vaya como 12 días, 13 días, una huelga de hambre esa que él mismo se implantan a él. Pero no hay justicia con él. Para él ya 18 años con gusto, pero no tiene una piedra, no hizo nada.
Señaló a Martí Noticias Noraisi de la Caridad Pollo Cuellar, cuñada del preso político.
Que revisen la causa, que revisen el caso, que vamos a revisar los videos.
El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander está plantado porque lleva más de 2 años preso injustamente.
No han ido a verlo. Cuando están en esas condiciones, alguien tiene que ir a donde está él, a ocupar esa vez porque es un ser humano.
Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada Habanera La Guinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el combinado del Este. Fue juzgado junto a otros 14 manifestantes los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal de 10 de octubre. De acuerdo al documento de casación expedido por el Tribunal Provincial de La Habana, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años, al momento de su arresto, estuvo grabando las manifestaciones acciones, pero también aparecen en otro video tirando piedras a los militares. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un incremento de las protestas por apagones y la falta de alimentos, así como el aumento de la inseguridad ciudadana y el desplome en el sector sanitario, es recogido en el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio de los prolongados apagones de hasta 20 horas de duración en localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas durante el mes de mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señala el periodista Rolando Cartaya, uno de los editores del informe.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más, y a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta, mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santi Espíritu, en Cienfuegos, en la Universidad Central de Villa Clara, Mata Abreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. Los desafíos al Estado policial sumaron 132. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
Mientras tanto, el reporte también expresa un incremento sustancial en la inseguridad ciudadana, aseguró Cartaya.
Esta cantidad de feminicidios también y los robos y asaltos con violencia. Nosotros contabilizamos 16 asesinatos u homicidios, 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero es también una consecuencia de la crisis de valores.
Y en cuanto a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas hospitalarios, se suma ahora a la llegada de un nuevo virus, el oropouche. Señala Rolando.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse. Los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada. Ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo, pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, los baños sin descargar. Es una crisis multilateral.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart incluyó una prohibición en el proyecto de ley de financiamiento de seguridad nacional para el año fiscal 2025, que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a estados patrocinadores del terrorismo como Cuba. Esta prohibición, dijo en un comunicado, asegura que no se puede utilizar dinero de los contribuyentes para permitir que individuos que trabajan para un país designado como estado patrocinador del terrorismo tengan acceso a instalaciones sensibles del gobierno de Estados Unidos. Ningún estado patrocinador del terrorismo debería recibir un trato especial en cualquier aeropuerto o instalación sensible del gobierno de Estados Unidos, subrayó Díaz-Balart en referencia a la reciente visita de una delegación de Cuba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. El congresista republicano, miembro de alto rango de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que redactó dicha prohibición con sus colegas cubano-americanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Y este martes es el 35 aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen. Los actos para recordar cómo soldados y tanques reprimieron a miles de manifestantes en la emblemática plaza de Beijing el 4 de junio de 1989 son prohibidos en China y también en Hong Kong, donde las vigilias que se hacían durante años fueron canceladas debido a una nueva y severa ley de seguridad nacional. La semana pasada, la policía de Hong Kong arrestó a 7 personas bajo sospecha de presunta sedición por publicar contenido en las redes sociales sobre Tiananmen. Un periódico cristiano en Hong Kong, que normalmente publica contenido relacionado con el aniversario, dejó su portada prácticamente en blanco en respuesta a la censura. Un museo en la ex colonia británica que rendía homenaje a las víctimas cerró en el 2021. Sin embargo, en Nueva York abrió en junio del año pasado un museo dedicado a la represión en Tiananmen. Alin Shir, profesora de memoria histórica en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, dijo que las actividades conmemorativas en el extranjero permiten que los recuerdos perduren, brindando acceso a otras personas y generaciones futuras. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Radio Martí en Cuba. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
El triunfo de Claudia Sheinbaum en México garantiza la continuidad de la izquierda al frente del poder por al menos otros 6 años, Exilda. La candidata ha apostado por el continuismo de las políticas de López Obrador y profundizar los alcances de la Cuarta Transformación, como el dirigente bautizó su sexenio. Es una referencia a las revoluciones mexicanas. Sheinbaum, en su primer mensaje, recordemos, ha delineado los primeros pasos de su administración en materia económica y ha asegurado que se respetará la autonomía del Banco Central, que va a haber disciplina fiscal y austeridad presupuestaria, y ha prometido mantener la obligada división entre el poder económico y el poder político.
Así es, Ricardo. El caso es que por mucho tiempo sobre Sheinbaum ha pesado la duda de qué tan independiente sería respecto del dirigente izquierdista. La presidenta electa ha dicho en entrevistas anteriores que su liderazgo será distinto al de López Obrador y que ejercerá el gobierno por sí misma, sin la larga sombra del patriarca proyectándose sobre ella. ¿Quién es Claudia Sheinbaum y cuál será su posición hacia la izquierda latinoamericana? ¿Mantendrá la relación especial construida con La Habana por su predecesor o dará la sorpresa y se distanciará de un régimen que niega derechos y libertades a los cubanos, entre ellas las de elegir libre y democráticamente a quienes les gobiernan? Para dar respuestas a estas interrogantes, contactamos en México con el destacado periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica, un agudo conocedor de la política mexicana. Así que los buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias, la pregunta sobre la mesa.
Sí, la pregunta, bueno, perdón, sí.
La pregunta sobre la mesa fue lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo será la relación de la nueva presidenta de México con el régimen de La Habana? ¿Cómo se mantendrá? ¿Se distanciará? ¿Qué piensa usted?
Creo que va a ser más intensa. Claudia Sheinbaum viene de la izquierda. Ustedes la llamaban izquierda a secas. Yo le llamaría fraccionaria. Claudia Sheinbaum sí viene directamente de esa izquierda desde sus inicios en las aulas universitarias, militando más cerca del Partido Comunista, más cerca del movimiento revolucionario, bueno, por llamarle latinoamericano, muy cercana a Cuba. Yo creo que más que su discurso de bienvenida a su triunfo electoral, hay que hacerle caso a su oferta electoral. Su oferta electoral fue abiertamente construir un régimen parecido al de Cuba, la gran propuesta de Claudia Sheinbaum, y recibió, no lo olvidemos, 33 millones de votos. O sea, recibió muchos más votos, 3 millones de votos más que López Obrador. Y Claudia Sheinbaum prometió.
A ver, señor Cortés, creo que lo hemos...
Sí, hemos perdido al colega, pero bueno, estaba dando su punto de vista acerca de esta futura relación de México con La Habana.
Ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebraba en un mensaje de tuit la elección de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dijo, escribió el presidente Petro, que ella ayudó a la guerrilla colombiana del M-19 desde la clandestinidad. Y han surgido hoy, por supuesto, una lluvia de comentarios, de interrogantes. ¿Cuál sería este tipo de ayuda? Y si realmente es algo para sorprenderse, como nos describía nuestro colega Rubén Cortés, de la formación que antecede a la hoy presidenta electa de México.
Lo que sí es cierto es que todos los ojos están puestos sobre ella. Los presidentes de Venezuela, Colombia, Bolivia y Cuba también la felicitaron por su victoria. Seguimos acá con el colega.
Señor Cortés, ya estamos de nuevo.
Es el México de la cuarta transformación. Ya hay apagones, ya se caen las llamadas. Pero bueno, es muy cercana. O sea, López Obrador no era un gobernante cercano. Su trayectoria política no era cercana a los movimientos latinoamericanos. Yo creo que él heredó eso, lo agarró y tuvo que hacerlo un poco a fuerza. Su ideología venía de otro lado. En cambio, Claudia Sheinbaum sí viene de ahí. Sí es una luchadora ideológica desde las aulas universitarias a favor de la Revolución Cubana, a favor de todo eso que venía, o todo eso que conocemos. Yo creo que sí, que va a ser mucho más intensa la relación con Cuba, muchísimo más. Sus colaboradores, hay muchos colaboradores con ella desde que era jefa de gobierno, cubanos de la ETA, abiertamente premiados en el Congreso de la Ciudad de México. Otegi, luchador, preso en España por poner bombas, vino aquí, lo premió su gobierno en la Ciudad de México. Creo que no hay que perder de vista que será sin duda alguna una gobernante muy dura, mucho más dura que su predecesor, que López Obrador. No lo olvidemos. Prometió además en la campaña, y es lo importante, ayer lo volvió a reconocer el presidente, que van a elegir a la Suprema Corte de Justicia de México por una tómbola, o sea, por un bombo, para que haya representantes, como en los países estos, la ex Unión Soviética, Cuba, representantes de cada sector popular. O sea, los que van a dirigir el poder judicial en este país van a ser escogidos un obrero, un campesino, o sea, gente que no conoce de leyes, para que el pueblo esté representado. Igual con el órgano electoral. Ya no va a ser un órgano electoral escogido por la sociedad civil, por los partidos políticos, poniéndose de acuerdo con especialistas. No, van a ser los que cuenten los votos, van a ser personas escogidas de cada sector popular. Algo muy parecido al sistema cubano. Ese es el aliento. Eso es lo que va a hacer. No le hagamos caso al asunto este de la toma de ayer, cuando dijo, agradeció y todo. Eso es pura política. Su programa de gobierno fue muy claro. Lo dijo abiertamente. Nunca había visto en México, nunca se había registrado una oferta electoral de izquierda radical como la que hizo esta persona. Creo que hay que estar atentos. Recibe además un Estado mexicano totalmente desmantelado, sin organismos autónomos, con representación de la sociedad civil, con leyes. La presunción de inocencia está quitada por ley hace 2 meses en este país. Claudia Sheinbaum hereda un sistema autoritario, cercano al régimen de Venezuela, muy parecido, que lo único que necesita ya es ejecutarlo. Y el actual presidente decidió que fuera ella la que ejecutara eso. Una persona que viene trabajando con él hace muchos años, una persona disciplinada, una persona de filas, una militante de filas, no es una lideresa, no es una persona que hable en público, que tenga facilidad para hablar, es una persona de oficina, es una persona que se dedica a trabajar con método, es doctora. No es como López Obrador, que es un líder social, habla y habla y habla y juega y deja jugar, valga la redundancia. López Obrador permitió la crítica, dentro de todo no fue un represor, no metió a nadie en la cárcel. No, esta persona es doctora, es una técnica, va a hacer todo de manera muy disciplinada, muy disciplinada y va a terminar de desmantelar el sistema democrático en México, lo dijo en la campaña, está el entramado legal y burocrático para que lo haga, va a ser muy cercana a Cuba, va a ser muy cercana a Rusia, va a ser muy cercana a Venezuela, va a ser muy cercana a China, va a ser muy cercana a Irán, lo cual ya existe en el gobierno mexicano, ¿eh? Sí. Pero digamos que un poco de manera para las gradas, para entendernos, va a ser diferente. El mundo le ha perdido la pista a México, Estados Unidos también. Creo que en los próximos 6 años le van a tener que poner la lupa.
Señor Cortés, precisamente dentro de las preguntas que tenemos aquí en nuestros apuntes, estaba esto sobre la relación internacional, Rusia, Irán, China, pero también usted ya lo ha respondido, Estados Unidos. Hoy hay una importante posición que debe tomar el gobierno del presidente Biden. En 60 segundos, por favor.
Estados Unidos tiene 3.000 kilómetros de frontera con México, una frontera muy porosa. 1 millón de mexicanos se volvió a ir para Estados Unidos en los últimos 6 años. Se van a volver a ir mucho más. Estados Unidos tiene que tener en cuenta que va a tener al sur de su frontera a un enemigo ideológico, a un amigo de sus enemigos, y creo que le va a tener que poner lupa a este gobierno, porque es un gobierno que va a ser muy cercano y va a ser tan radical con ellos como lo es Venezuela, como lo es Cuba y como lo son sus enemigos.
Muy bien, pues queremos agradecerle como siempre, señor Cortés, por su amabilidad, por atendernos y dar su opinión sobre
gracias
lo que
a ustedes,
se avizora.
Un abrazo.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención que el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart incluyó una prohibición en el proyecto de ley de financiamiento de seguridad nacional para el año fiscal 2025, que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a estados patrocinadores del terrorismo, como Cuba.
Esta prohibición, dijo en un comunicado, asegura que no se puede utilizar dinero de los contribuyentes para permitir que individuos que trabajan para un país designado como estado patrocinador del terrorismo tengan acceso a instalaciones sensibles del gobierno de Estados Unidos.
Ningún estado patrocinador del terrorismo debería recibir un trato especial en cualquier aeropuerto o instalación sensible del gobierno de Estados Unidos, subrayó Díaz-Balart en referencia a la reciente visita de una delegación de Cuba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.
El congresista republicano, miembro de alto rango de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que redactó dicha prohibición con sus colegas cubano-americanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar.
Y atención que la jueza villaclareña Melody González Pedraza se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, donde fue trasladada tras pedir asilo político en el aeropuerto de Tampa, luego de ser negado su ingreso a los Estados Unidos, como informó Martí Noticias.
González Pedraza espera allí una audiencia de asilo político, mientras las personas que fueron afectadas por sus decisiones como funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba exigen retribución.
Testimonios entregados a Martí Noticias como los de Dunia Marisol Rodríguez Milian, madre de Eddie Daniel Rodríguez Milian, condenado por la juez bajo delito de desacato, y Uciel García, dan testimonio del accionar de la hoy detenida en espera de audiencia.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Milian, la mamá de Eddie Daniel Rodríguez Milian, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado por Melody González Pedraza, un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos porque mi hijo la había llevado al paro. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llevó el parol y se fue.
Yo me llamo Uciel García Ríos, mira la carta de la libertad aquí. Soy una víctima de ella. Yo quisiera de que esto llegara a algún lado y que la viraran para Cuba, o si no, que le hicieran un juicio aquí por todo el daño que hizo allá en Cuba a todas las personas el 11 de julio, a todos los que metió preso y toda la farsa que ella formó, con toda la cápula grande esa que tiene entusiasmada con toda la policía, porque ella jura con la policía de Inquisición, y desearía que, con la bendición de Dios, que sea virada para Cuba y que pague todo el daño que ha hecho de verdad.
Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, en la mañana del jueves 30 de mayo, luego de obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario.
En medio de apagones de hasta 20 horas de duración, en algunas localidades de Cuba, la isla registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de mayo, casi 12% más que las ocurridas en abril, informó el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami.
En su registro mensual, el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba contabilizó 169 protestas y denuncias, por 145 reacciones a actos represivos y 132 desafíos al Estado policial.
La provincia con mayor número de protestas fue La Habana, con 233. El periodista Rolando Cartaya, uno de los editores de este informe, habló al respecto con Martín Noticias.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más. Hubo un montón de cacerolazos. Es esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
El observatorio compiló denuncias sobre la salud pública.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, los basureros que están en toda la isla son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada, pero en los hospitales cubanos es horrible. Es una crisis multilateral.
Cuba enviará en los próximos días un grupo de 70 médicos a Calabria, en el sur de Italia, como parte de un acuerdo de colaboración entre ambos países, informó la estatal Prensa Latina.
Con ellos, la cifra de doctores cubanos en Italia se eleva a 344. La Habana, que reconoce que la falta de personal sanitario golpea fuerte a su servicio de salud, prevé que antes de finalizar el año, el número de profesionales en esa región llegue a 500.
El doctor Luis Enrique Pérez, jefe de la Brigada Médica, señaló recientemente en una entrevista para un medio local que los especialistas prestan servicio a 27 hospitales de las 5 provincias calabresas.
Desde 2022, la organización Prisoners Defenders presenta una acusación formal ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas contra México, la región de Calabria en Italia y Qatar, por la contratación al gobierno de Cuba de estos contingentes profesionales de la salud en condiciones de esclavitud.
A la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales y farmacias, hay que sumar la estampida de profesionales cubanos que han dejado de ejercer.
Ya van 20 noches hablando solo de ella.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Leoni Torres está de estreno con Sigo Siendo Tuya, una canción especial en colaboración con la Mujer de Fuego, Olga Tañón.
Sé que sigo siendo tuya, pero si quieres me voy.
Torres anunció en Instagram el lanzamiento de este tema, que forma parte del nuevo álbum de La Boricua, Así Soy Yo.
Bueno, todos saben que Olga Tañón es una mujer increíble y para cualquier artista unir su voz a la de ella es un regalo, así que yo estoy muy agradecido.
Y Olga Tañón se refirió también a Leoni Torres.
Leoni Torres para mí es una de las voces más hermosas, con toda la honestidad, más hermosas que tiene Cuba, por la calidad vocal, pero especialmente la calidad humana.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya se enciende nuestro radar deportivo y el embajador plenipotenciario ya llegó.
El salsero deportivo, ay, Pepe Lacayo. Uy. Porque ustedes no lo vieron aquí moviendo la cintura.
Falta,
si con príncipe, Olga Tañón y Leoni Torres. Eso príncipe, se lo perdieron.
Príncipe de la salsa y el príncipe del deporte.
Sí, tú eres, muy bien, tú eres muy bien. El salsero de los deportes.
Muy bien. Mira la influencia que tiene Leo Messi, que la selección argentina de fútbol, que va a participar en la próxima Copa América, está practicando aquí mismo en Fort Lauderdale. O sea, él ni siquiera va al equipo. El equipo completo, 40 personas vienen a él. Porque Argentina tiene pendiente dos amistosos en contra Ecuador y contra Guatemala antes de comenzar su asalto a la Copa América, porque Argentina abre la Copa América contra Canadá y luego tiene a Chile y a Perú en el grupo A para participar y tratar de ganar la Copa América que se va a celebrar este verano en Estados Unidos.
Para ahorrar viáticos.
Bueno.
Así, vas a mover a 50 personas a Fort Lauderdale en vez de mover una persona.
Es que vale más mover a Messi. Sí.
El clima. Piensa en eso.
Con esa humedad, practicar bueno,
no
en Fort Lauderdale.
No sé.
Así que ya lo saben. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Buena actuación para los peloteros cubanos anoche. Vamos a comenzar con Junito Gurriel, conectando su octavo jonrón de la temporada. Suma 33 carreras impulsadas y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate para los Gigantes, batea solamente 216, mientras que Lourdes Gurriel Jr. batea 236. El tunero Jordan Álvarez jonronea otra vez, su número 12 de la temporada. Suma 27 impulsadas y los Astros de Houston derrotaron 7-4 a los Cardenales de San Luis. Pese a que Nolan Arenado, el cubano americano, tenía un doblete con una impulsada en la derrota para el equipo de los Cardenales. Los Tigres del Detroit, sin su cubano Andy Ibáñez, que aparentemente le dieron el día libre, y derrotaron de cualquier manera a los Texas Rangers, a los campeones mundiales 2-1, a Dolis García, con un imparable en 4 turnos al bate, se ponchó una vez. El cubano batea 231, y en ese mismo encuentro, Nathan Eovaldi, que aquí en Miami lo conocen muy bien, lanzó 6 entradas para los Texas Rangers. No cargó con la derrota, pero de cualquier manera el equipo perdió. Los Orioles de Baltimore aplastaron 7-2 a los Azulejos de Toronto. Ahí el cubano Jenier Cano, con su aguante número 14 de la temporada, lanzó un inning y un tercio. 0 carreras, 0 hits, 0 boletos. Perfecto. 4 al bate, 4 outs. Tiene efectividad 267. En ese mismo encuentro, el venezolano Santander, con 2 impulsadas, jonrón, doblete y 2 anotadas. Y Hayes, el left fielder, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este partido. Increíble, pero cierto. Muy bien, vamos a hablar ahora de José La Carmelita Iglesias. Infielder cubano, recién adquirido, contratado por los Mets de Nueva York. Este muchacho había estado con los Padres, no le gustó la organización, se salió del contrato, estuvo en las ligas menores, los Mets lo invitaron, no hizo el equipo. Ahora sí está con el equipo y desde que lo ascendieron está bateando 455. Anoche con 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. Este muchacho se ha convertido y además se robó una base. Así que José Iglesias, exactamente lo que los Mets necesitaban. No sé si es demasiado poco, demasiado tarde, pero José Iglesias en la última semana ha sido el Met que mejor ha jugado este año. Qué en bueno. Toda la campaña regular. Así que vamos a ver si la Candelita Iglesias logra poner a los Mets en el mapa hacia la postemporada. Hoy por hoy, 25 victorias y 35 derrotas.
Oh, Dios, no está.
Los Nacionales de Washington fueron los perdedores cuando José Iglesias los atacó con 3 hits y anotó 2 carreras en este partido. Rojos de Cincinnati aplastaron 13-3 a los Rockies de Colorado. Calendario, el dominicano tercera base con 2 impulsadas, 2 hits y 2 anotadas. Y Steer, la primera base con 3 imparables, 2 impulsadas, 2 anotadas en este encuentro. La final de la NBA arranca este jueves a las 8:30 entre los Mavericks de Dallas y los Celtas de Boston. Los Celtas son los favoritos para ganar esta serie, pero uno nunca sabe si Luka Doncic tiene pólvora de sobra para darle a los Mavericks. No sé si se habló de Mbappé aquí.
No, ayer no se habló, pero...
No se habló de Mbappé.
Pero no.
Ayer fue el contrato.
Ayer hablamos nosotros, pero se oficializó más tarde.
Correcto. Creo que fue a la 1 p.m. hora de Cuba que salió. De cualquier manera, hace 4 años el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 200 millones de euros por Mbappé y ahora lo han recibido gratis. Ni siquiera hay un pago de transferencia. Y Mbappé va a ganar menos con el Real Madrid que con el Paris Saint-Germain, porque cuando uno juega con el club favorito de toda su vida, uno tiene que jugar gratis o por lo menos casi.
Tiene
gratis.
Garantizado el almuerzo 5
bueno.
años.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM. AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos y acompañarnos durante la siguiente jornada. Así que el abrazo de bienvenida también para mi compañera y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ellos desde bien temprano en la mañana.
Hoy es martes 4 de junio, Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresiones y también el Día Mundial de la Fertilidad. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y mucha atención que tras completar ayer lunes 19 días consecutivos de caídas, este martes el precio del dólar no baja en la venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 4 de junio, el dólar permanece tasado en 280 pesos, el mismo valor al que arribó en la jornada precedente.
El freno llega también para el euro y la moneda libremente convertible, que por segundo día consecutivo permanecen estables en 295 pesos la moneda europea y en 260 el MLC, luego de un descenso sin precedentes en el que ha resultado destacable, sobre todo el ritmo vertiginoso en que bajaron las divisas en las últimas dos semanas. El mercado informal da un ligero aviso de freno en la caída.
Por otra parte, la generación bruta de electricidad en Cuba cayó entre 2019 y 2023 un 26%, al tiempo que también lo hicieron fuentes de generación como las empresas autoproductoras de energía, en especial las centrales azucareros. Así lo puso en evidencia el informe Electricidad en Cuba. Indicadores Seleccionados 2023, que publicó la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Lo anterior, que explica una parte de la crisis eléctrica que vive la isla, que a partir del 2021 se ha agravado con frecuentes roturas de las envejecidas termoeléctricas y apagones de hasta más de 20 horas por jornada en algunos territorios, echa por tierra las declaraciones triunfalistas de las autoridades, que aseguran que trabajan para mejorar la situación.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en mayo se triplicaron en comparación con las de los pasados meses, pues la estatal PDVSA envió a la isla unos 70 mil barriles diarios frente a los 23 mil del mes anterior. Después de que en abril solo 3 cargamentos llegaran a Cuba desde Venezuela, las entregas de crudo récord de mayo hechas por Caracas cambiaron el panorama, luego de que los clientes de PDVSA se apresuraron a adquirir cargamentos antes de la reanudación de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen chavista.
En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no renovó una amplia licencia que había permitido a Venezuela exportar libremente su petróleo, pero dio a las empresas hasta finales de mayo para completar transacciones, incluidas las ventas de crudo y combustible. El volumen de petróleo enviado en mayo fue un 30% mayor que en abril y un 7% superior al mismo mes del año anterior. Las exportaciones de productos petroquímicos y subproductos fueron las más altas en 13 meses, según muestran los datos.
Y mientras la escasez de alimentos para los animales es una constante en Cuba, especialistas del Instituto de Investigaciones de Viandas y Frutas Tropicales de Cuba colaboran en el Proyecto Yuca para reducir los costes de los insumos de la ganadería y generar alternativas de producción de alimento animal en Islas Canarias, España, informó la emisora local Faro del Noreste.
El estudio, desarrollado junto al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la Asociación Universidad Sin Fronteras, tiene como principal objetivo el aprovechamiento de nuevas variedades de yuca para diversificar la producción del alimento para el ganado a partir del aprovechamiento de esta raíz de reserva, al tiempo que la crisis en los campos de Cuba obliga al gobierno a alimentar al ganado con preparados a base de paja y miel de caña.
Y continuamos en Martín Noticias AM con más información. El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas volvió a viajar a Rusia para buscar inversiones. A apenas 2 meses de hacer una visita similar y pocas semanas después de dejar su cargo como ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. El veterano negociador de las deudas de La Habana con el Club de París y otros acreedores fue recibido ayer por el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev, informó el sitio oficial de esa autoridad.
Según ese reporte, el tema principal de la conversación fueron las relaciones bilaterales y la expansión de la cooperación, pero Kosachev solamente señaló que hay trabajo en curso para atraer inversionistas rusos al desarrollo de nichos promisorios del mercado cubano, un propósito que La Habana y Moscú han mencionado desde que en 2022, a raíz del inicio de la invasión de Ucrania, ambos regímenes fortalecieran su alianza, pero que no ha visto el esperado desembolso de sumas de empresarios rusos en la isla.
Y culminamos este recorrido informativo contándoles que la crisis en la transformación, en la transportación pública, debo decir, en Santiago de Cuba, evidenciada por las grandes concentraciones de personas en las paradas a cualquier hora del día, obligó al gobierno local a tomar una medida desesperada: forzar a los conductores de las empresas estatales a transportar a la población durante los momentos de mayor demanda. La historia se repite, pues en la década del 90, durante el periodo especial, ya habían usado una medida similar en toda la isla.
Noralquis Guerra Guevara, directora de la Unidad Empresarial Terminales y Medios Alternativos de Santiago de Cuba, informó que existen 110 unidades del territorio participando en lo que ellos llaman la transportación solidaria, reportó el periódico oficialista Sierra Maestra. En Cuba, la movilidad por medio del transporte público es crítica, y para comprobarlo solo basta ver los números de los ómnibus que actualmente circulan en la capital del país, 252 equipos, según cifras oficiales, un número por debajo de la cantidad de ómnibus que permanecen parados, 309. Sin embargo, el problema de la transportación se repite en todas las ciudades del país.
Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín, Noticias AM, también un vistazo a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Los medios de comunicación estadounidenses dicen que el presidente Joe Biden dará a conocer una orden ejecutiva hoy martes que limitará drásticamente la cantidad de personas que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Según funcionarios de la administración, la orden cerraría efectivamente la frontera una vez que el promedio semanal de encuentros diarios alcance los 2.500 entre los puntos de entrada. La orden entraría en vigor inmediatamente después de la firma de Biden, ya que ese número ya está muy por encima de ese umbral.
El presidente está emitiendo la orden ejecutiva bajo una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 72 años, conocida como 212F, que otorga a un presidente una amplia autoridad para bloquear la entrada al país de cualquier clase de inmigrantes que se considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos.
De otra parte, la candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, ha anunciado que impugnará los resultados de las elecciones alegando una supuesta presencia del crimen organizado en el marco del proceso electoral que ganó su rival, la oficialista Claudia Sheinbaum, con la diferencia de cerca de 30 puntos porcentuales.
En este sentido, ha destacado que se enfrentaban a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata, a lo que se ha sumado cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Xochitl ha dicho que presenta esta impugnación porque no se puede permitir que haya otra elección igual a esta, que su deber es defender la democracia y la república, recalcando que los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo en México.
Y en el Medio Oriente, la ofensiva militar lanzada por el ejército de Israel, con los ataques ejecutados el 7 de octubre, Hamas y otras facciones palestinas, deja hasta la fecha más de 36.500 palestinos muertos, cerca de 83.000 heridos, según las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 36.550 muertos y 82.959 heridos, al tiempo que ha denunciado que la ocupación israelí ha realizado 7 ataques en Gaza durante las últimas 24 horas, con un saldo de 71 muertos y 182 heridos.
Estados Unidos ha afirmado que no tiene constancia de que haya ninguna laguna en la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya asegurado que está incompleta.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado en rueda de prensa que siguen convencidos de que lo presentado por el presidente Joe Biden refleja con precisión la propuesta israelí y que el anuncio de Biden no buscaba obstaculizar al primer ministro y al gabinete de guerra, sino de dar a conocer la fiabilidad de la propuesta, y trata de ejercer cierta presión pública sobre Yahya Sinwar, líder de la milicia y Hamas, que se han negado repetidamente a aceptar lo que Israel ha propuesto.
Y atención, que el gobierno de Estados Unidos ha presentado una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU expresando su apoyo a la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza anunciada por el presidente Joe Biden, plan que considera que llevaría al fin de la guerra de una manera que garantice la seguridad de Israel y brinde alivio inmediato a los civiles de Gaza.
La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha realizado el anuncio destacando que la propuesta que ahora está sobre la mesa para poner fin a los combates en Gaza incluye un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes. Los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad. Debemos hablar con una sola voz en apoyo a este acuerdo.
De otra parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado el martes un derramamiento de sangre sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén Este, y ha reclamado que haya rendición de cuentas por la muerte de más de 500 palestinos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos desde el 7 de octubre.
La oficina de Türk ha indicado que ha confirmado desde entonces la muerte de 505 palestinos y 24 israelíes, 8 de los cuales eran miembros de las fuerzas de seguridad, y ha reiterado su llamamiento a favor del fin de la violencia en Cisjordania y Jerusalén Este, asegurando que la población de la Cisjordania ocupada está siendo sometida a diario a un derramamiento de sangre sin precedentes.
Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han avanzado un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios del Tribunal Penal Internacional después de que el fiscal general del organismo, Karim Khan, pidiese emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El Comité de Normas de la Cámara de Representantes ha aprobado el texto con 9 votos a favor y 3 en contra, tras lo que se espera que esta misma semana reciba el visto bueno de toda la Cámara, controlada por el Partido Republicano, según ha publicado el diario estadounidense The Hill. Sin embargo, es poco probable que la legislación sea aprobada en el Senado, controlado por el Partido Demócrata, y es que la Casa Blanca ya ha mostrado su rechazo a esta propuesta republicana.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha recibido ayer en una ceremonia celebrada en la Casa de Nariño el Gran Collar de Palestina, una de las distinciones más altas otorgadas por el gobierno palestino de parte de su ministro de Exteriores, Riyad al-Maliki, en reconocimiento al apoyo del dirigente colombiano a la causa palestina.
Por su parte, Petro ha agradecido al pueblo palestino por haberle otorgado esta condecoración, que considera la más valiosa de su existencia por lo que significa, indudablemente, en la historia del mundo, en la historia de las resistencias y ahora en estos días aciagos que se están viviendo y que, según Petro, marcan un antes y un después en la historia de la humanidad.
En Ucrania, el gobierno ha confirmado hoy el uso de armamento occidental para atacar posiciones militares en territorio ruso, después de que la utilización de los equipos suministrados a Kiev fuera de las fronteras ucranianas haya generado debate en el seno de los países aliados.
La viceministra para la reintegración de los territorios temporalmente ocupados, Irina Bereshchuk, ha difundido en su cuenta de Telegram imágenes de un supuesto sistema S-300 ubicado en territorio ruso en llamas. Bereshchuk enfatiza que este ataque llega después del permiso de los socios occidentales para el uso de armamento occidental.
El Kremlin ha advertido que los instructores militares occidentales que puedan desplazarse a Ucrania no tienen inmunidad, después de que el gobierno de Francia haya puesto sobre la mesa esta posibilidad abierta incluso a una coalición de otros países aliados de Kiev.
El jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Oleksandr Sirsky, ya dio por sentado la semana pasada que Francia enviaría próximamente a estos instructores y abogó a otros socios occidentales a sumarse a este ambicioso proyecto sin precedentes desde el inicio de la invasión militar rusa en febrero de 2022.
Y finalizamos este recorrido en Venezuela. La Unión Europea da por perdida la misión de observación electoral para los comicios presidenciales en ese país el próximo 28 de julio, tras los choques con Caracas, después de que el Consejo Nacional Electoral retirara la invitación a la Unión Europea para hacer el despliegue. Y en Bruselas, la maniobra de Caracas se percibe como un gesto hostil a la presencia de la Unión Europea en el país y creen que revocar la invitación equivale a cancelar la misión.
Varias fuentes diplomáticas confirman que el envío de observadores para seguir el proceso electoral es en este punto bastante improbable, aunque todavía no hay una decisión final que está en manos del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en base a los informes preliminares de una misión exploratoria que visitó Venezuela en el mes de abril para preparar el terreno.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y seis relatores de la ONU han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio del 2021, las mayores en décadas en la isla. La carta, de 16 páginas, está fechada el pasado 3 de abril y explica que pasados 60 días el documento se publicaría con las respuestas que aportase el gobierno de Cuba. Por el momento, el sitio web de la ONU no ha incluido contestación alguna de La Habana.
Exilda, la carta de estos relatores es una respuesta directa a la denuncia que entregó, recordemos, en julio de 2023 a la ONU, la ONG Prisoners Defenders, que recoge información sobre el procedimiento judicial de miles de cubanos que no tuvieron un juicio justo ni disfrutaron del debido proceso. Evidencia sobre la manera violenta en que la dictadura disolvió las marchas y la detención de entre unos 5.000 y 8.000 personas en los días posteriores al 11 de julio de 2021.
Y precisamente con Javier Larrondo, presidente de esa institución, cuya misión es la relatoría de los derechos humanos y quien ha seguido muy de cerca este asunto, Larrondo desde el viejo continente nos comenta cómo estas acciones desenmascaran a la dictadura ante la opinión pública internacional. Así que ya le estamos dando los buenos días a Javier Larrondo.
Buenos
¿Qué
días.
Tal, Exilda? ¿Cómo estás?
Un gusto buenos conversar días. Con usted, como siempre. Ustedes, como ONG asentada en España, han precisado que las decisiones de este organismo de derechos humanos responden a la denuncia fundamentada del año 2023 con 520 casos de prisioneros políticos. Así que, por favor, detállenos todo esto.
Pues sí, Exilda. Mira, nosotros presentamos junto al Consejo General de la Abogacía Española el caso Mil Familias Cubanas versus el gobierno cubano. Y contenía 520 casos aleatorios de entre los más o menos 1.000 presos políticos, 1.000 y pico, que había en ese momento, el 1 de marzo de 2023. En esa presentación también estuvo Dita Charanzová y estuvieron Javier Nart y otras personalidades. En julio yo pude entregar en mano a los relatores esta denuncia. Y esa denuncia contenía una primera parte donde se explicaban las 7 violaciones al debido proceso en Cuba. Una de ellas es que meten en prisión los fiscales sin tutela judicial alguna. Es una violación flagrante de la ley internacional. Un fiscal no puede meter en prisión porque el fiscal es el acusador, no puede ser el juez también. Al mismo tiempo, esto supone que se han dado procesos de detención arbitraria, todos ellos son de detención arbitraria y además de desaparición forzada, también lo indica Naciones Unidas. Posteriormente, otra de las violaciones es que en Cuba no existen abogados. No existen abogados porque dependen del Ministerio de Justicia y la ONU, que ya lo había reflejado en anteriores dictámenes como el 63-2019 y 63-2021, lo vuelve a refrendar e indica que los abogados del bufete nacional, de los bufetes colectivos, no son suficientes, no son abogados defensores homologados internacionalmente. Pero es que además la ONU entra en otros patrones, como por ejemplo el juicio sumario, como por ejemplo los juicios por tribunales militares, la dependencia del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, los delitos insuficientes, el procesamiento por el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, lo que hace es enumerar las 7 y detallar con todo detalle en la legislación cubana, detallar todas las violaciones al debido proceso que convierten a todos esos casos, es decir, las miles de detenciones que ha habido, que han sido, ellos mismos lo han dicho, de 5.000 a 8.000, y los más de 1.500 presos políticos que nosotros hemos contabilizado también, lo convierten en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, todas ellas, y todas ellas violatorias del debido proceso. Con lo cual es un dictamen muy importante, porque además está firmado por 6 mandatos, entre los cuales hay 2 comités, uno o grupos de trabajo. Uno es el de detención arbitraria y el otro es el de desaparición forzada. Es decir, la gravedad que tiene este tema es grande, ¿no?
Señora Rondo, la carta de 16 páginas se entregó el 3 de abril por fecha. Ayer se cumplirían los 60 días. Por lo visto, no hay respuesta a todos estos señalamientos. De no darse tal, ¿qué sucede?
Pues mira, Ricardo, no ha habido respuesta en el plazo, pero esta mañana Cuba se ha apresurado a dar una respuesta vergonzosa, tengo que decir, porque no responde a ni una de las cuestiones concretas que apuntan sobre la legislación los relatores. Pero más aún, es que ratifica las mismas legislaciones que los relatores están diciendo que son violatorias en el artículo tal cual, etcétera, con todo detalle. Cuba dice que las detenciones se han producido conforme a esta legislación, a esta otra y a esta otra. Bueno, está fenomenal, pero es que te están diciendo que tu legislación es la que viola los derechos humanos, es la que viola el debido proceso. Por lo tanto, la respuesta que ha dado Cuba hoy, que está fuera de plazo, hay que decirlo, está fuera de plazo, sin embargo, es completamente insuficiente. No responde a ninguna de las cuestiones. Y hay un principio jurídico que es que cuando un acusado de algo puede y debe responder y no responde a las cuestiones, significa una aceptación tácita. Y así se toma en el grupo de trabajo de detención arbitraria, por ejemplo, que el Estado es el que debe proveer las pruebas, el Estado es el que debe responder a cada uno de las alegaciones. En este caso, Cuba no responde, por lo tanto, los relatores van a tomar como, como ciertas todas las alegaciones que han pronunciado frente a Cuba.
También han advertido a Cuba que sacarán más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo que han presentado ahora. Así que, ¿qué significa esto para los tantos presos políticos en la isla?
Pues sí, Exilda, mira, va a salir dentro de nada un caso que no tiene parangón en Naciones Unidas, es un caso masivo, y ese lo vamos a ver dentro de poco, y ya las relatorías, los mandatos, están avisando, pero además va a haber cartas públicas, es decir, va a haber una serie de pronunciamientos en los próximos meses, y Naciones Unidas está avisando a Cuba, si no nos responden adecuadamente, tendremos que elevar el nivel de esto porque es muy grave, y se lo dicen así, además dicen las informaciones, es decir, todo el trabajo que hicimos, que tenía, pues, para que te hagas una idea, aproximadamente yo hice cuenta, cada caso de los 520 tenía asignados unos 10 folios más los 40 o 50 de la denuncia, estamos hablando de miles de folios. Bueno, pues todo el trabajo que se hizo, dice Naciones Unidas, que tenía una fiabilidad tan exhaustiva que realmente requería una atención inmediata. Vale, ¿qué va a suponer de presión esto para el gobierno cubano? El gobierno cubano está negociando en la actualidad sacar a los presos políticos. Está hablando de eso con ciertos estados. Esto lo que hace es debilitar mucho la posición del gobierno de Cuba a la hora de negociarlo y además le genera un coste político altísimo creciente, con lo cual tengo ciertas esperanzas de que esto contribuya a una posible liberación de presos si es que esas negociaciones llegan a buen fin.
Claro, pues muchísimas gracias a Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defender. Hemos estado hablando acá de los 6 relatores de la ONU que han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y a las protestas del 11 de julio del año 2021. Gracias por haber estado acá.
Un abrazo y gracias.
Un placer, Exilia, Ricardo. Un placer, gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Nos desplazamos de inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Un preso político por las manifestaciones de julio de 2021 se ha declarado en huelga de hambre. Para que se revise su caso, los detalles con Yolanda Huerga.
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.
Que vaya como 12 días, 13 días, una huelga de hambre esa que él mismo se implantan a él. Pero no me justicia con él. Para él ya 18 años me gusta, pero no tiene una pena, no hizo nada.
Señaló a Martín Noticias Noraisi de la Caridad Pollo Cuellar, cuñada del preso político.
Que revisen el caso, que vamos a revisar los videos.
El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander está plantado porque lleva más de 2 años preso injustamente.
No han ido a verlo. Cuando están en esas condiciones, alguien tiene que ir a donde está él, a ocuparse, a ver, porque es un ser humano.
Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada Habanera Lagüinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el Combinado del Este. Fue juzgado junto a otros 14 manifestantes los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021 en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal de 10 de octubre. De acuerdo al documento de casación expedido por el Tribunal Provincial de La Habana, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años, al momento de su arresto, estuvo grabando las manifestaciones, pero también aparecen en otro video tirando piedras a los militares. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un incremento de las protestas por apagones y la falta de alimentos, así como el aumento de la inseguridad ciudadana y el desplome en el sector sanitario, es recogido en el reporte mensual del Observatorio Cubano de Conflictos. Tomás Cardoso tiene esta información.
En medio de los prolongados apagones de hasta 20 horas de duración en localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas durante el mes de mayo, casi un 12% más que las ocurridas en abril. Informó este lunes el Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Señala el periodista Rolando Cartaya, uno de los editores del informe.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida. Y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más. Y a pesar de que cada vez que hay algún tipo de protesta, mandan inmediatamente a la seguridad y a la policía, hubo un montón de cacerolazos, cacerolazos en Las Tunas, cacerolazos en Santi Espíritu, en Cienfuegos, en la Universidad Central de Villa Clara, Mata Abreu, en 5 repartos de Santiago de Cuba, en La Lisa. Los desafíos al Estado policial sumaron 132. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
Mientras tanto, el reporte también expresa un incremento sustancial en la inseguridad ciudadana, aseguró Cartaya.
Esta cantidad de feminicidios también y los robos y asaltos con violencia, nosotros contabilizamos 16 asesinatos u homicidios, 17 personas desaparecidas y más de 20 robos y asaltos en este mes pasado. Es algo que los cubanos no estaban acostumbrados a vivir con eso, pero es también una consecuencia de la crisis de valores.
Y en cuanto a la salud pública, la falta de medicamentos y los problemas hospitalarios, se suma ahora a la llegada de un nuevo virus, el oropouche, señala Rolando.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, no hay con qué limpiar, no hay con qué bañarse. Los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada. Ahí está el Sida García, el hospital que tiene de todo, pero en los hospitales cubanos es horrible. Hubo denuncias este mes en el hospital de Cienfuegos, en el hospital de Pinar del Río, de falta de higiene, los baños sin descargar. Es una crisis multilateral.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart incluyó una prohibición en el proyecto de ley de financiamiento de seguridad nacional para el año fiscal 2025, que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a estados patrocinadores del terrorismo como Cuba. Esta prohibición, dijo en un comunicado, asegura que no se puede utilizar dinero de los contribuyentes para permitir que individuos que trabajan para un país designado como estado patrocinador del terrorismo tengan acceso a instalaciones sensibles del gobierno de Estados Unidos. Ningún estado patrocinador del terrorismo debería recibir un trato especial en cualquier aeropuerto o instalación sensible del gobierno de Estados Unidos, subrayó Díaz-Balart en referencia a la reciente visita de una delegación de Cuba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami. El congresista republicano, miembro de alto rango de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que redactó dicha prohibición con sus colegas cubano-americanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Y este martes es el 35 aniversario de la masacre en la plaza de Tiananmen. Los actos para recordar cómo soldados y tanques reprimieron a miles de manifestantes en la emblemática plaza de Beijing el 4 de junio de 1989 son prohibidos en China y también en Hong Kong, donde las vigilias que se hacían durante años fueron canceladas debido a una nueva y severa ley de seguridad nacional. La semana pasada, la policía de Hong Kong arrestó a 7 personas bajo sospecha de presunta sedición por publicar contenido en las redes sociales sobre Tiananmen. Un periódico cristiano en Hong Kong que normalmente publica contenido relacionado con el aniversario dejó su portada prácticamente en blanco en respuesta a la censura. Un museo en la ex colonia británica que rendía homenaje a las víctimas cerró en el 2021. Sin embargo, en Nueva York abrió en junio del año pasado un museo dedicado a la represión en Tiananmen. Aline Scheer, profesora de memoria histórica en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, dijo que las actividades conmemorativas en el extranjero permiten que los recuerdos perduren, brindando acceso a otras personas y generaciones futuras. Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía.
El triunfo de Claudia Sheinbaum en México garantiza la continuidad de la izquierda al frente del poder por al menos otros 6 años, Exilda. La candidata ha apostado por el continuismo de las políticas de López Obrador y profundizar los alcances de la Cuarta Transformación, como el dirigente bautizó su sexenio. Es una referencia a las revoluciones mexicanas. Sheinbaum, en su primer mensaje, recordemos, ha delineado los primeros pasos de su administración en materia económica y ha asegurado que se respetará la autonomía del Banco Central, que va a haber disciplina fiscal y austeridad presupuestaria, y ha prometido mantener la obligada división entre el poder económico y el poder político.
Así es, Ricardo. El caso es que por mucho tiempo sobre Sheinbaum ha pesado la duda de qué tan independiente sería respecto del dirigente izquierdista. La presidenta electa ha dicho en entrevistas anteriores que su liderazgo será distinto al de López Obrador y que ejercerá el gobierno por sí misma, sin la larga sombra del patriarca proyectándose sobre ella. ¿Quién es Claudia Sheinbaum y cuál será su posición hacia la izquierda latinoamericana? ¿Mantendrá la relación especial construida con La Habana por su predecesor o dará la sorpresa y se distanciará de un régimen que niega derechos y libertades a los cubanos, entre ellas las de elegir libre y democráticamente a quienes les gobiernan? Para dar respuestas a estas interrogantes, contactamos en México con el destacado periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica, un agudo conocedor de la política mexicana. Así que los buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, gracias, la pregunta sobre la mesa.
Sí, la pregunta, bueno, perdón, sí.
La pregunta sobre la mesa fue lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo será la relación de la nueva presidenta de México con el régimen de La Habana? ¿Cómo se mantendrá? ¿Se distanciará? ¿Qué piensa usted?
Creo que va a ser más intensa. Claudia Sheinbaum viene de la izquierda. Ustedes la llamaban izquierda a secas. Yo le llamaría fraccionaria. Claudia Sheinbaum sí viene directamente de esa izquierda desde sus inicios en las aulas universitarias, militando más cerca del Partido Comunista, más cerca del movimiento revolucionario, bueno, por llamarle latinoamericano, muy cercana a Cuba. Yo creo que más que su discurso de bienvenida a su triunfo electoral, hay que hacerle caso a su oferta electoral. Su oferta electoral fue abiertamente construir un régimen parecido al de Cuba, la gran propuesta de Claudia Sheinbaum, y recibió, no lo olvidemos, 33 millones de votos. O sea, recibió muchos más votos, 3 millones de votos más que López Obrador. Y Claudia Sheinbaum prometió.
A ver, señor Cortés, creo que hablemos.
Sí, hemos perdido al colega, pero bueno, estaba dando su punto de vista acerca de esta futura relación de México con La Habana.
Ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebraba en un mensaje de tweet la elección de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y dijo, escribió el presidente Petro, que ella ayudó a la guerrilla colombiana del M-19 desde la clandestinidad. Y han surgido hoy, por supuesto, sí, una lluvia de comentarios, de interrogantes. ¿Cuál sería este tipo de ayuda? Y si realmente es algo para sorprenderse, como nos describía nuestro colega Rubén Cortés, de la formación que antecede a la hoy presidenta electa de México.
Lo que sí es cierto es que todos los ojos están puestos sobre ella. Los presidentes de Venezuela, Colombia, Bolivia y Cuba también la felicitaron por su victoria. Seguimos acá con el colega.
Señor Cortés, ya estamos de nuevo.
Es el México de la cuarta transformación. Ya hay apagones, ya se caen las llamadas. Pero bueno, es muy cercana, o sea, López Obrador no era un gobernante cercano, su trayectoria política no era cercana a los movimientos latinoamericanos. Yo creo que él heredó eso, lo agarró y tuvo que hacerlo un poco a fuerza, su ideología venía de otro lado. En cambio, Claudia Sheinbaum sí viene de ahí. Sí es una luchadora ideológica desde las aulas universitarias a favor de la Revolución Cubana, a favor de todo eso que venía, o todo eso que conocemos. Yo creo que sí, que va a ser mucho más intensa la relación con Cuba, muchísimo más. Sus colaboradores, hay muchos colaboradores con ella desde que era jefa de gobierno, cubanos de la ETA, abiertamente premiados en el Congreso de la Ciudad de México. Otegi, luchador, preso en España por poner bombas, vino aquí, lo premió su gobierno en la Ciudad de México. Creo que no hay que perder de vista que será sin duda alguna una gobernante muy dura, mucho más dura que su predecesor, que López Obrador. No lo olvidemos. Prometió además en la campaña, y es lo importante, ayer lo volvió a reconocer el presidente, que van a elegir a la Suprema Corte de Justicia de México por una tómbola, o sea, por un bombo, para que haya representantes, como en los países estos, la ex Unión Soviética, Cuba, representantes de cada sector popular. O sea, los que van a dirigir el poder judicial en este país van a ser escogidos un obrero, un campesino, o sea, gente que no conoce de leyes, para que el pueblo esté representado. Igual con el órgano electoral. Ya no va a ser un órgano electoral escogido por la sociedad civil, por los partidos políticos, poniéndose de acuerdo con especialistas. No, van a ser los que cuenten los votos, van a ser personas escogidas de cada sector popular. Algo muy parecido al sistema cubano. Ese es el aliento, eso es lo que va a hacer. No le hagamos caso al asunto este de la toma de ayer, cuando dijo agradeció y todo. Eso es pura política. Su programa de gobierno fue muy claro, lo dijo abiertamente. Nunca había visto en México, nunca se había registrado una oferta electoral de izquierda radical como la que hizo esta persona. Creo que hay que estar atentos. Recibe además un Estado mexicano totalmente desmantelado, sin organismos autónomos, con representación de la sociedad civil, con leyes. La presunción de inocencia está quitada por ley hace 2 meses en este país. Claudia Sheinbaum hereda un sistema autoritario, autoritario, cercano al régimen de Venezuela, muy parecido. Lo que lo único que necesita ya es ejecutarlo. Y el actual presidente decidió que fuera ella la que ejecutara eso. Una persona que viene trabajando con él hace muchos años, una persona disciplinada, una persona de filas, una militante de filas, no es una lideresa, no es una persona que hable en público, que tenga facilidad para hablar, es una persona de oficina, es una persona que se dedica a trabajar con método, es doctora. No es como López Obrador, que es un líder social, habla y habla y habla y juega y deja jugar, valga la redundancia. López Obrador permitió la crítica, dentro de todo no fue un represor, no metió a nadie en la cárcel. No, esta persona es doctora, es una técnica, va a hacer todo de manera muy disciplinada y va a terminar de desmantelar el sistema democrático en México. Lo dijo en la campaña, está el entramado legal y burocrático para que lo haga. Va a ser muy cercana a Cuba, va a ser muy cercana a Rusia, va a ser muy cercana a Venezuela, va a ser muy cercana a China, va a ser muy cercana a Irán, lo cual ya existe en el gobierno mexicano, ¿eh? Sí. Pero digamos que un poco de manera para las gradas, para entendernos, va a ser diferente. El mundo le ha perdido la pista a México, Estados Unidos también. Creo que en los próximos 6 años le van a tener que poner la lupa.
Señor Cortés, precisamente dentro de las preguntas que tenemos aquí en nuestros apuntes, estaba esto sobre la relación internacional, Rusia, Irán, China, pero también usted ya lo ha respondido, Estados Unidos. Hoy hay una importante posición que debe tomar el gobierno del presidente Biden. En 60 segundos, por favor.
Estados Unidos tiene 3.000 kilómetros de frontera con México, una frontera muy porosa. 1 millón de mexicanos se volvió a ir para Estados Unidos en los últimos 6 años. Se van a volver a ir mucho más. Estados Unidos tiene que tener en cuenta que va a tener al sur de su frontera a un enemigo ideológico, a un amigo de sus enemigos, y creo que le va a tener que poner lupa a este gobierno, porque es un gobierno que va a ser muy cercano y va a ser tan radical con ellos como lo es Venezuela, como lo es Cuba y como lo son sus enemigos.
Muy bien, pues queremos agradecerle como siempre, señor Cortés, por su amabilidad, por atendernos y dar su opinión sobre
gracias
lo que se avizora.
Un abrazo.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información. Atención que el legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart incluyó una prohibición en el proyecto de ley de financiamiento de seguridad nacional para el año fiscal 2025, que bloquea el acceso a instalaciones de Estados Unidos a estados patrocinadores del terrorismo, como Cuba.
Esta prohibición, dijo en un comunicado, asegura que no se puede utilizar dinero de los contribuyentes para permitir que individuos que trabajan para un país designado como estado patrocinador del terrorismo tengan acceso a instalaciones sensibles del gobierno de Estados Unidos.
Ningún estado patrocinador del terrorismo debería recibir un trato especial en cualquier aeropuerto o instalación sensible del gobierno de Estados Unidos, subrayó Díaz-Balart en referencia a la reciente visita de una delegación de Cuba a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.
El congresista republicano, miembro de alto rango de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que redactó dicha prohibición con sus colegas cubanoamericanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar.
Y atención que la jueza villaclareña Melody González Pedraza se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, donde fue trasladada tras pedir asilo político en el aeropuerto de Tampa, luego de ser negado su ingreso a los Estados Unidos, como informó Martín Noticias.
González Pedraza espera allí una audiencia de asilo político, mientras las personas que fueron afectadas por sus decisiones como funcionaria del Ministerio de Justicia de Cuba exigen retribución.
Testimonios entregados a Martín Noticias como los de Dunia Marisol Rodríguez Milian, madre de Eddie Daniel Rodríguez Milian, condenado por la juez bajo delito de desacato, y Uciel García, dan testimonio del accionar de la hoy detenida en espera de audiencia.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Milian, la mamá de Eddie Daniel Rodríguez Milian, uno de los cuatro muchachos presos injustamente por un juicio amañado por Melody González Pedraza, un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos porque mi hijo le había llevado el parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria, que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llevó el parol y se fue.
Yo me llamo Uciel García Ríos, mira la carta de la libertad aquí. Soy una víctima de ella. Yo quisiera de que esto llegara a algún lado y que la viraran para Cuba, o si no, que le hicieran un juicio aquí por todo el daño que hizo allá en Cuba a todas las personas el 11 de julio, a todos los que metió preso y todas las falsas que ella formó, con toda la cápula grande esa que tiene entusiasmada con toda la policía, porque ella es una con la policía entusiasmada. Y desearía que, con la bendición de Dios, que sea virada para Cuba y que pague todo el daño que ha hecho de verdad.
Melody González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, en la mañana del jueves 30 de mayo, luego de obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario.
En medio de apagones de hasta 20 horas de duración, en algunas localidades de Cuba, la isla registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de mayo, casi 12% más que las ocurridas en abril, informó el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami.
En su registro mensual, el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba contabilizó 169 protestas y denuncias, seguida por 145 reacciones a actos represivos y 132 desafíos al Estado policial.
La provincia con mayor número de protestas fue La Habana, con 233. El periodista Rolando Cartaya, uno de los editores de este informe, habló al respecto con Martín Noticias.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente corriaba corriente y comida, y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más. Hubo un montón de cacerolazos. Es esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
El observatorio compiló denuncias sobre la salud pública.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, los basureros que están en toda la isla son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada, pero en los hospitales cubanos es horrible. Es una crisis multilateral.
Cuba enviará en los próximos días un grupo de 70 médicos a Calabria, en el sur de Italia, como parte de un acuerdo de colaboración entre ambos países, informó la estatal Prensa Latina.
Con ellos, la cifra de doctores cubanos en Italia se eleva a 344. La Habana, que reconoce que la falta de personal sanitario golpea fuerte a su servicio de salud, prevé que antes de finalizar el año, el número de profesionales en esa región llegue a 500.
El doctor Luis Enrique Pérez, jefe de la Brigada Médica, señaló recientemente en una entrevista para un medio local que los especialistas prestan servicio a 27 hospitales de las 5 provincias calabresas.
Desde 2022, la organización Prisoners Defenders presenta una acusación formal ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas contra México, la región de Calabria en Italia y Qatar, por la contratación al gobierno de Cuba de estos contingentes profesionales de la salud en condiciones de esclavitud.
A la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales y farmacias, hay que sumar la estampida de profesionales cubanos que han dejado de ejercer.
Ya van 20 noches hablando solo de ella.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Leoni Torres está de estreno con Sigo Siendo Tuya, una canción especial en colaboración con la Mujer de Fuego, Olga Tañón.
Sé que sigo siendo tuya, pero...
Torres anunció en Instagram el lanzamiento de este tema, que forma parte del nuevo álbum de La Boricua, Así Soy Yo.
Bueno, todos saben que Olga Tañón es una mujer increíble y para cualquier artista unir su voz a la de ella es un regalo, así que yo estoy muy agradecido.
Y Olga Tañón se refirió también a Leoni Torres.
Leoni Torres para mí es una de las voces más hermosas, con toda la honestidad, más hermosas que tiene Cuba, por la calidad vocal, pero especialmente la calidad humana.
Deportes en Martí Noticias AM.
Ya se enciende nuestro radar deportivo y el embajador plenipotenciario ya llegó.
El salsero deportivo, ay, Pepe Lacayo. Uy. Porque ustedes no lo vieron aquí moviendo la cintura.
Falta,
con Olga Tañón y Leoni Torres. Eso se lo perdieron.
Príncipe de la salsa y el príncipe del deporte.
Sí, tú eres, muy bien, tú eres muy bien. El salsero de los deportes.
Muy bien. Mira la influencia que tiene Leo Messi, que la selección argentina de fútbol, que va a participar en la próxima Copa América, está practicando aquí mismo en Fort Lauderdale. O sea, él ni siquiera va al equipo. El equipo completo, 40 personas vienen a él. Porque Argentina tiene pendiente dos amistosos en contra Ecuador y contra Guatemala antes de comenzar su asalto a la Copa América, porque Argentina abre la Copa América contra Canadá y luego tiene a Chile y a Perú en el grupo A para participar y tratar de ganar la Copa América que se va a celebrar este verano en Estados Unidos.
Para ahorrar viáticos.
Bueno.
Así, vas a mover a 50 personas a Fort Lauderdale en vez de mover una persona.
Es que vale más mover a Messi. Sí.
El clima. Piensa en eso.
Con esa humedad, practicar
bueno, no
en Fort Lauderdale.
No sé.
Así que ya lo saben. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Buena actuación para los peloteros cubanos anoche. Vamos a comenzar con Junito Gurriel, conectando su octavo jonrón de la temporada. Suma 33 carreras impulsadas. Y los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate para los Gigantes. Batea solamente 216, mientras que Lourdes Gurriel Jr. batea 236. El tunero Jordan Álvarez jonronea otra vez, su número 12 de la temporada. Suma 27 impulsadas y los Astros de Houston derrotaron 7-4 a los Cardenales de San Luis. Pese a que Nolan Arenado, el cubano-americano, tenía un doblete con una impulsada en la derrota para el equipo de los Cardenales. Los Tigres del Detroit, sin su cubano Andy Ibáñez, que aparentemente le dieron el día libre, y derrotaron de cualquier manera a los Texas Rangers, a los campeones mundiales 2-1, a Adolis García, con un imparable en 4 turnos al bate, se ponchó una vez. El cubano batea 231, y en ese mismo encuentro, Nathan Eovaldi, que aquí en Miami lo conocen muy bien, lanzó 6 entradas para los Texas Rangers. No cargó con la derrota, pero de cualquier manera el equipo perdió. Los Orioles de Baltimore aplastaron 7-2 a los Azulejos de Toronto. Ahí el cubano Jenier Cano, con su aguante número 14 de la temporada, lanzó un inning y un tercio. 0 carrera, 0 hit, 0 boleto. Perfecto. 4 al bate, 4 outs. Tiene efectividad 267. En ese mismo encuentro, el venezolano Santander, con 2 impulsadas, jonrón, doblete y 2 anotadas. Y Hayes, el left fielder, con 3 impulsadas, 2 jonrones en este partido. Increíble, pero cierto. Muy bien, vamos a hablar ahora de José La Candelita Iglesias. Infielder cubano, recién adquirido, contratado por los Mets de Nueva York. Este muchacho había estado con los Padres, no le gustó la organización, se salió del contrato, estuvo en las ligas menores, los Mets lo invitaron, no hizo el equipo. Ahora sí está con el equipo y desde que lo ascendieron está bateando 455. Anoche con 3 hits, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada. Este muchacho se ha convertido y pudiera... Ah, además se robó una base. Así que José Iglesias, exactamente lo que los Mets necesitaban. No sé si es demasiado poco, demasiado tarde, pero José Iglesias en la última semana ha jugado, ha sido el Met que mejor ha jugado este año toda la campaña regular. Así que vamos a ver si la Candelita Iglesias logra poner a los Mets en el mapa hacia la postemporada. Hoy por hoy, 25 victorias y 35 derrotas.
Oh, Dios, no está.
Los Nacionales de Washington fueron los perdedores cuando José Iglesias los atacó con 3 hits y anotó 2 carreras en este partido. Rojos de Cincinnati aplastaron 13-3 a los Rockies de Colorado. Calendario, el dominicano tercera base con 2 impulsadas, 2 hits y 2 anotadas. Y Steer, la primera base con 3 imparables, 2 impulsadas, 2 anotadas en este encuentro. La final de la NBA arranca este jueves a las 8:30 entre los Mavericks de Dallas y los Celtas de Boston. Los Celtas son los favoritos para ganar esta serie, pero uno nunca sabe si Luka Doncic tiene pólvora de sobra para darle a los Mavericks. No sé si se habló de Mbappé aquí.
No, ayer no se habló, pero...
No se habló de Mbappé.
Pero no.
Ayer fue el contrato.
Ayer hablamos nosotros, pero se oficializó más tarde.
Correcto. Creo que fue a la 1 p.m. hora de Cuba que salió. De cualquier manera, hace 4 años el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 200 millones de euros por Mbappé y ahora lo han recibido gratis. Ni siquiera hay un pago de transferencia. Y Mbappé va a ganar menos con el Real Madrid que con el Paris Saint-Germain, porque cuando uno juega con el club favorito de toda su vida, uno tiene que jugar gratis o por lo menos casi.
Tiene
gratis.
Garantizado el almuerzo 5
bueno.
años.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Qué? En Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba